Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha confirmado la sentencia que ordena a la red social TikTok que deje de funcionar en el país a partir de este próximo domingo. Corresponsal en Washington, David Alandete.
La Corte Suprema de Estados Unidos ha ratificado por unanimidad la ley que prohíbe TikTok a partir del domingo, salvo que sea vendida por su matriz china, ByteDance, a una compañía estadounidense. La decisión responde a preocupaciones de seguridad nacional, aunque limita la libertad de expresión de 170 millones de estadounidenses. Esta decisión no afecta a otros mercados, como el español. La administración Biden ha señalado que no aplicará la ley en sus últimos días, mientras que Donald Trump, el presidente electo, ha prometido una solución negociada inmediatamente después de su toma de posesión. A partir del domingo, eso sí, TikTok no va a estar disponible en tiendas de aplicaciones en Estados Unidos y no va a ser actualizada, lo que eventualmente la hará inoperativa. La decisión ocurre en medio de tensiones entre Washington y Pekín, con acusaciones de espionaje contra TikTok. ByteDance, la empresa matriz, ha rechazado las afirmaciones, pero no ha logrado concretar una venta pese a un plazo de 9 meses otorgado por el Congreso el año pasado.
A esta hora está reunido el gobierno israelí al completo después de que esta mañana el gabinete de seguridad haya dado el visto bueno al alto el fuego en Gaza. El principal escollo sigue siendo el ala más radical de su gobierno, pero ahora mismo los partidarios de aprobar ese alto el fuego son mayoría. Aquí en España el gobierno dice que trabajará hasta la extenuación para restablecer los puentes con Junts e intentar que España tenga unas nuevas cuentas públicas.
Esto es la elaboración de presupuesto. El Ministerio de Hacienda va a seguir trabajando con el resto de grupos y cuando se den las condiciones adecuadas con esta formación política.
Todo esto después de que Carles Puigdemont haya roto todas las negociaciones sectoriales con el PSOE, incluida la de los presupuestos, y haya reclamado una reunión urgente en Suiza. Es la respuesta a la decisión que tomaron ayer los socialistas, que congelaron la posibilidad de una cuestión de confianza en la mesa del Congreso.
Suspendemos las negociaciones políticas con el PSOE para cuestiones sectoriales. Es decir, si nos llaman para hablar de presupuestos, diremos que no. Si nos llaman porque quieren que convalidemos un decreto ley que el Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros, diremos que no. Excepto que técnicamente nos digan, mira, ahora cada catalán tendrá 10 millones de euros más en el bolsillo. Pues en ese caso, perfecto.
10 euros más a la buchaca, perfecto.
Y la Fiscalía de Italia ha solicitado que la custodia del hijo de 11 años de Juana Rivas y Francesco Arcuri pase del padre a la madre. Una petición vista para sentencia que no afectaría a la medida cautelar tomada en España por la que el niño continúa en Granada. Y en los deportes, esta noche empieza la jornada número 20 de la Liga con un partido por la lucha para salir del descenso. Teresa Vasallo.
A las 9 de la noche se enfrentarán el Español y el Real Valladolid y hoy el Barça ha ampliado su permiso para poder jugar en el Estadio Olímpico de Montjuïc. No volverán al Camp Nou por lo menos hasta el 23 de abril de 2025, fecha en la que está prevista que los catalanes reciban en casa al Mallorca. Por otro lado, en el Real Madrid, Camavinga estará 3 semanas de baja por una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda y todavía colea la polémica del partido de ayer entre el Real Madrid y el Celta. Esto es lo que ha dicho el Cholo Simeone sobre el posible penalti que no han pitado los gallegos.
No, el partido de ayer no lo vi, sinceramente no lo vi. Me comentaron ahí episodios que hubo dentro del partido, pero como lo hay desde hace 100 años, así que no sé qué le sorprende.
Y en tenis, Carlos Alcaraz ya tiene rival para los octavos del Open de Australia. El murciano se enfrentará al británico Draper, número 15 del mundo.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 10 grados en Cibeles. Nos espera un fin de semana de cielos azules con algunas que otras nubes y con 0 grados de mínima y 11 de máxima. En cuanto al tráfico, 2 accidentes de salida a esta hora, el A1 en Alcobendas y A2 Torrejón y el tercero de entrada en la A42 en Casarrubuelos. Hay 2 alcances más en la M50 en Perales del Río hacia la A4 y en el sector 3 sentido A5. Mucha precaución. Dificultades de salida además por la A3 en Rivas y A4 Pinto y el M40 en Villaverde, dirección A42. Hoy es San Antón y hasta las 8 de la tarde se están bendiciendo a las mascotas, a los animales en la puerta de la Iglesia del Santo en la calle Hortaleza. Justo a esta hora se realizan las vueltas del Santo por las calles del entorno. Además se venden los panecillos bendecidos que debemos guardar todo el año. Escuchas la tarde.
We'll be right back.
Esta semana Kate Middleton anunciaba que el cáncer que le diagnosticaron a principios del año pasado ya estaba en fase de remisión. Lo anunciaba la propia princesa de Gales en la visita que hizo al hospital londinense, donde ha estado precisamente recibiendo tratamiento estos últimos meses. Fue el año pasado, más o menos por estas fechas, cuando la princesa de Gales se sometió a una cirugía abdominal de la que apenas se informó. Coincidiendo con esa intervención, desapareció por completo de la esfera pública, lo que provocó todo tipo de rumores. Hubo tanto run-run, tanto jaleo, que al final, en marzo, se vio obligada a grabar el siguiente vídeo.
The surgery was successful. However, tests after the operation found cancer had been present.
La cirugía fue un éxito, decía Kate Middleton. Sin embargo, tras las pruebas posteriores a la operación, encontraron que había cáncer. Es lo que decía en ese vídeo que grabó e hizo público para acabar con las especulaciones y en el que pedía también respeto y privacidad para ella y para toda su familia. En esa visita que hizo esta semana al hospital londinense, Kate Middleton estuvo hablando con médicos, estuvo hablando también con pacientes y se publicó una foto en la que se la veía junto a una paciente que llevaba un gorro en la cabeza. Nos llamó la atención y nos preguntamos qué era ese gorro. Bueno, pues se trata de un gorro hipotérmico que ayuda a no perder el pelo mientras se recibe la quimioterapia. Por lo visto, Kate no lo ha usado durante su tratamiento, durante su quimioterapia. Eso por lo menos dijo ella a los periodistas que cubrieron esa visita. Pero sí sabemos que se usa en algunos hospitales de nuestro país, como es el caso del Clínic de Barcelona. Mari Carmen Prieto es enfermera allí y trabaja precisamente en la unidad donde emplean este tratamiento de crioterapia capilar. Mari Carmen, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Mari Carmen, buenas tardes. ¿Cómo es este tratamiento? ¿En qué consiste?
Mira, el tratamiento del frío capilar consiste en una terapia en la que aplicamos frío en el cuero cabelludo, lo que hace que el bulbo piloso se contraiga y el tratamiento no llegue hasta el mismo y podamos mantener todo el cabello, todo o gran parte del cabello.
O sea, lo que se consigue es que la quimioterapia no llegue directamente hasta el pelo.
Exactamente, exactamente. Con la congelación incluso, porque la máquina está a menos 18, 22 grados, conseguimos que...
¿A qué temperatura, Mari Carmen, perdóname?
Mira, suele llegar a menos 18, 22 grados la temperatura. Es una temperatura constante durante todo el proceso.
Oye, ¿y se aguanta? Porque estamos hablando de una temperatura muy baja, claro.
Mira, la verdad es que nuestras pacientes son unas cracks y lo aguanta. Ha habido dos pacientes que no han podido resistir el frío, entonces sí que hay un malestar a los 15 primeros minutos, pero luego la zona queda como anestesiada más o menos y las pacientes lo aguantan perfectamente.
¿Cuánto dura este tratamiento?
Mira, dura dependiendo del tratamiento que administremos, pero el más corto, que sería con taxanos, serían unas 3 horas y media o así, y en función de otros tratamientos serían pues hasta 5 horas, que tendrían las pacientes el gorro con el frío y en el cuero cabelludo.
¿Y el gorro tiene que estar puesto mientras se pone la quimioterapia o no hace falta?
Sí, y tanto. Mira, el gorro, para que sea efectivo, se pone 30 minutos antes, que solemos poner los fármacos que hacemos servir para los vómitos y demás, 30 minutos antes durante la quimioterapia y luego, en función del fármaco, 60 minutos o hasta 2 horas después, sin quimioterapia, pero sí con el frío en el cuero cabelludo, para que sea más o menos efectivo.
Mari Carmen, ¿se puede someter todo el mundo a este tratamiento, todos los pacientes?
Mira, nosotras tenemos una máquina que fue una gran donación de una paciente anónima y la tenemos desde el año 2023. Y entonces está comprobado que funciona básicamente con taxanos, que es un tipo de citostático, y con antraciclinas menos eficaz, pero con taxanos, sobre todo con uno de ellos. Igual te estoy hablando como en chino, que se llama paclitaxel. Con este funciona hasta el 70%. Las pacientes mantienen su cabello hasta el 70%.
Que ese es el objetivo, desde luego.
Ese es el objetivo, claro, que las pacientes puedan mantener su cabello para que el impacto de su enfermedad pues se reduzca.
El impacto del que vamos a hablar enseguida, porque antes quiero saludar pues precisamente a una de las pacientes que se ha sometido a esta crioterapia capilar, es Karma Ferrer. Karma, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Estoy muy bien, gracias.
Creo que te encuentras, ¿no?, en la recta final ya del tratamiento.
Sí, sí, mira, me encuentro en la recta final, ha sido un tratamiento de un año y precisamente las próximas semanas pues ya acabo, felizmente, muy
feliz. Qué bien,
feliz
ya te queda poquito, Karma,
curada.
Qué bien.
Sí, exactamente.
Bueno,
sí.
En noviembre de 2023 te diagnostican cáncer de mama y en enero del año pasado empiezas con la quimio. ¿Qué te dicen en ese momento, Karma? Te advierten de la pérdida de pelo y te pregunto, ¿te preocupaba a ti especialmente la pérdida de pelo?
Pues sí, la verdad es que sí. A ver, yo cuando quedo ya con la enfermera y con mi oncóloga y me comentan pues el tipo de cáncer que tengo y el tratamiento, pues me plantean pues la quimioterapia que me van a poner y es una medicación fuerte. Por lo tanto, a las 3 semanas se me debería caer pues todo el pelo, ¿no? Entonces, pues me plantean la posibilidad pues de utilizar pues este sistema, ¿no?, que a través de, allí le llaman Paxman, es la marca comercial, entiendo, un sistema de crioterapia, y con este sistema podré conservar gran parte de mi pelo, y realmente yo me apunto, es un sistema que no tiene efectos secundarios, y realmente yo todo lo que le he encontrado son beneficios, o sea, he podido vivir todo mi proceso oncológico con una normalidad aplastante. Normalidad desde el punto de vista que uno de los efectos secundarios más importantes cuando tomas quimio, y más evidentes, ¿vale?, sobre todo para la mujer, para el hombre también, pero mucho para la mujer, es el tema de que se te cae la caída del pelo. Y te dicen, oye, te vamos a aplicar este gorrito y podrás vivir tu enfermedad con la máxima normalidad posible. Y así ha sido. O sea, yo he conservado más del 50% de mi pelo.
Yo os aseguro que no conocía este tratamiento de crioterapia capilar. Te pregunto, Mari Carmen, tú que eres enfermera, lo tenéis allí en el Clínic de Barcelona, hemos estado investigando, y lo hay también en algunos otros hospitales de España, pero no en todos.
Sí, exacto. No en todos los hospitales se puede aplicar esta terapia, y entonces no es una terapia novedosa. A veces sí que antiguamente se usaba a nivel manual, que eso también se aplica en algunos hospitales, pero que claro, que el frío no se mantiene igual que aquí, que es un aparato que está todo el rato enchufado y mantiene el frío todo el rato del tratamiento. Lo bueno que tenemos nosotros y lo que debería ser más en la sociedad es que lo ofrecemos de manera pública, que la gente no tiene a coste cero. Hay otros hospitales sí que
privado,
tienen
sí, lo hemos visto.
La máquina, pero claro, tienes que pagártelo. Y aquí la verdad es que gracias a esta donación, luego Hospital Clínico, debido al éxito, ha adquirido otra máquina, con lo que podemos ofrecer esta ayuda a
tan
muchas más pacientes.
A muchas pacientes decíamos que a los hombres les afecta también. Bueno, no sé si hay hombres que se hayan sometido a este tratamiento.
Nosotras no tenemos en ningún caso masculino, tenemos hasta ahora hemos hecho 70 pacientes y son todo mujeres, lo que les ayuda a reducir pues esa sensación de enfermedad.
Ese impacto que supone la pérdida de
pelo. Y tener una calidad de vida. Exactamente, poder hacer vida normal sin que nadie te mire y esa sensación desagradable.
Karma, vuelvo contigo. ¿Te tuvieron que hacer pruebas antes para ver si podías recibir esta crioterapia?
No, en absoluto. En función del tipo de tratamiento que me asignaron, pues vieron que este sistema pues era correcto pues para administrarme. O sea, no, ningún tipo de prueba. Al contrario.
Y nos decías, es que en mi caso no tuve ningún efecto secundario, pero estamos hablando, nos lo decía ahora mismo la enfermera Mari Carmen, que la temperatura es bajísima. Es decir,
bueno,
es que
sí, por supuesto, sí, en el momento
llega a ser soportable, estamos hablando de entre 18 y 22 grados bajo cero. ¿Es soportable o al principio te tiene que doler la cabeza, no? Me imagino.
Sí, evidentemente. O sea, tú cuando vas allí, lo que pasa es que yo me iba a la sesión con mi mochilita y en la mochila pues llevaba mi zorro polar, llevaba bufanda, llevaba incluso pues unas botas de piel de borreguito, ¿vale? Y mi mantita. Pues entonces, pues evidentemente los 15, 20 primeros minutos que tienes el casco te duele mucho, ¿vale? Pero a partir del momento que tu cuero cabelludo se acostumbra a este frío, lo vives con plena normalidad. Lo que sí que tienes es frío. Yo soy una persona muy friolera, ¿no? Y por este motivo iba súper abrigada a la sesión, y además las enfermeras, Carmen y sus compañeras, pues me ponían, no sé, llegaron a ponerme incluso 5 mantas, una encima de la otra, ¿vale? Pero es el frío que tienes pues durante pues estas 2,5 horas, que en mi caso pues duraba mi tratamiento, ¿vale? Y los efectos secundarios, una vez fuera de estas 2,5 horas, pues ya no existen, al contrario, ¿vale? El pelo te sale incluso más fuerte.
Ah, ¿te sale más fuerte?
Sí, realmente sí.
Bueno, en tu caso, como decimos, Karma, ha sido muy efectivo, no has perdido el pelo y eso me imagino que te ha ayudado muchísimo, ¿no? En el ánimo, en la autoestima. No sé si tienes hijos además, Karma.
Sí, tengo 2 hijos y sí que es cierto que, a ver, tú cuando te levantas por la mañana y te miras al espejo dices, vale, muy bien, tengo cáncer, me estoy tratando, pero oye, soy yo, soy Carmen. Te ves con tu aspecto habitual. Tú cuando sales a la calle no le vas diciendo a todo el mundo, oye, que tengo cáncer. Al contrario, o sea, vives tu enfermedad en el anonimato, ¿no? Y realmente se lo cuentas a quien quieres y cuando tú quieres. Entonces, en relación con tus hijos, pues es un elemento que suma, ¿no? Que dicen, mira, es que mi madre tiene el aspecto que tiene siempre, un poco más delgada, ¿no? Pero realmente ayuda mucho desde un punto de vista de salud emocional el tema de conservar el pelo.
Pues estamos hablando de la crioterapia capilar, el tratamiento que realizan en algunos hospitales para evitar la pérdida de pelo cuando se recibe quimioterapia. Y es que es un shock, un momento muy duro para los pacientes, especialmente para las mujeres, cuando pierden el pelo. Begoña Arbulo es psico-oncóloga del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Begoña, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, compañeras también. Que os estoy escuchando, Carmen y Karma.
Buenas tardes.
Un gusto escucharos.
Begoña, es uno de los efectos secundarios de la quimioterapia, la pérdida de pelo que causa un enorme impacto emocional.
Sí, efectivamente, Pilar. La pérdida de pelo pues implica también, como estaban diciendo las compañeras, ¿no?, el sentimiento de ver afectada la identidad, la imagen. Dicen que la cara es el espejo del alma y primero es nuestra primera carta de presentación. Curiosamente, en el Gregorio Marañón también utilizamos, ¿no?, el gorro hipotérmico o el enfriamiento de cuero cabelludo. Fijaros que revisé un poquito y hay una en la Revista Española de Salud Pública, que se publicó en marzo del 23, hicieron una revisión sistemática de toda la literatura hasta noviembre del 21, con lo cual podría darse más datos, ¿no? Pero con una muestra importante de 832 personas, 97,7% mujeres y 2,3% hombres, porque los hombres también tienen, por ejemplo, cáncer de mama, también tienen mamas, porque es un tipo de, digamos, acompañamiento en el tratamiento que mejora, por tanto, la calidad de vida, la imagen, la sensación de mirarse, de identidad, que afecta tanto a hombres como mujeres. Yo trabajo y mujeres de todas las edades, muchas jóvenes, ¿no? También mujeres mayores. Tengo mujeres de 67 años que les preocupa muchísimo la caída del pelo por la sensación de cómo les van a mirar los demás. El paciente o la paciente oncológico no quiere que se le mire con pena, quiere que se le mire con acompañamiento, pero no con pena, porque necesita sentir horizonte y oportunidades. También los hombres sienten preocupación por la caída de pelo. Lo que pasa es que quizá las mujeres tenemos asociada a la imagen, y he escuchado a Julia, esta mujer de la aldea que me ha encantado.
De la historia que hemos contado antes, la conductora,
¿no? Sí. De la historia que habéis contado antes, ¿no? Porque quizá las mujeres tenemos sobre el cabello, ¿no?, muchísima más significación en cuanto a la imagen. Y también sería importante que tuviéramos una idea como de cooperación social. En cuanto, por ejemplo, a que el mundo de la empresa, el mundo de alrededor, ¿no?, podamos mirar y podamos dar oportunidades a las mujeres y a los hombres que pasan por una enfermedad oncológica, porque necesitan ser personas que tienen un cáncer, pero no ser un cáncer.
Cuando hablamos de este impacto que tiene, que afecta directamente al ánimo, a la autoestima de las mujeres en un momento tan delicado como es la lucha contra el cáncer, bueno, es que nos pasa a todos. Si nos vemos mejor, estamos también mejor, más fuertes, más seguros, más optimistas. Y esto, Begoña, es fundamental durante el tratamiento contra el cáncer. Yo no sé si la pérdida de pelo puede incluso provocar rechazo al tratamiento. Si se han dado casos, si conoces algún caso de hombres o mujeres que han dicho, mira, es que no quiero someterme al tratamiento, o se han resistido a someterse a este tratamiento por este aspecto, por la pérdida de pelo.
Bueno, yo suelo trabajar con los pacientes la idea de aliarnos con el tratamiento, porque el tratamiento genera muchos rechazos en principio, porque son agentes quimioterápicos o de otra categoría, ¿no? Pero que son agentes que en cierto modo se viven como una toxicidad para el cuerpo, aunque tienen la pretensión de tratar, de curar, ¿no? Sí que he visto pacientes que se han cuestionado porque necesitaban no perder esa identidad y ese sentido como de ir con seguridad, porque hay muchas pérdidas y mucha inseguridad, aparte de transitar continuamente con la incertidumbre. Con lo cual, poder mantener la imagen ayuda muchísimo. No significa que la persona rechace, por eso es importante también el trabajo pues desde todos los ámbitos, ¿no? Y yo como psicóloga clínica, que además he tenido que aprender mucho, no solamente de cáncer, porque aprendemos de lo que es la historia de la persona y cantidad de cosas que ocurren alrededor, ¿no? Pero también es muy importante ayudarle a la persona a que pueda, ¿no?, manifestar sus preocupaciones y hacerle caso. Y en este sentido del optimismo, aprovecho un poco este espacio y os agradezco muchísimo, porque a veces también se le exige a la persona que atraviesa por un cáncer que tenga que estar siempre con como emociones en alza. Todas las emociones son necesarias. Lo que sí necesitamos es que la persona sienta horizonte, sienta que puede conducir, como hizo la señora Julia de la que habéis hablado antes, como ha hecho Karma. Enhorabuena, Karma, porque has cumplido un año de tratamiento en una época complicada, ¿no?, en plenas Navidades que te diagnostiquen, y desde luego que, bueno, es muy importante todo el recorrido, nadie más que tú lo sabe. He comprobado que no es fácil el gorro, ¿no?, hipotérmico. No todos los pacientes o las pacientes lo soportan porque hay una tolerancia a la temperatura. Ahora, las personas le ponemos tantas ganas a curarnos, a salir adelante, que hacemos lo que haya que hacer. De los estudios que vi, un 43% reducían la alopecia muchísimo. También las personas que no se lo puedan poner, no podemos, por eso, entre comillas, tirar la toalla, porque siempre hay otros mecanismos que pueden contribuir a intentar ayudar. Lo que es muy importante es que contemplemos la necesidad de la persona. Que le preocupa el pelo, hagamos todo lo posible por cuidar su pelo. Gracias a toda la enfermería, a todos los oncólogos y oncólogas y a todos los pacientes y pacientes que intentan no solamente poner tratamientos eficaces, ¿no?, sino que intentan cuidar la calidad de vida de las personas, porque eso reduce la adrenalina y el cortisol, que en una enfermedad donde se pasa por tantas curvas está permanentemente, digamos, poniendo en hipervigilancia al organismo. Así que estos son como pequeñas cosas que parecen pequeñas,
pero que no lo son, que no lo son. Es importante. No conocíamos, muchos de nosotros, la crioterapia capilar y queríamos hablar de ella para darle también difusión, y desde luego sería pues una opción que debería estar presente en todos los hospitales públicos para que todos los pacientes, todas las pacientes que quisieran pudiesen someter a este tratamiento, se pudieran apoyar en este tratamiento para no perder el pelo y mejorar desde luego su estigma, o sea, su autoestima, y quitar ese estigma que tiene precisamente esta enfermedad. Begoña Arbulo es psico-oncóloga del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Gracias, Begoña, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer escucharos y poder compartir este espacio. Gracias a vosotros.
Mari Carmen Prieto es enfermera en el Hospital Clínic de Barcelona también. Gracias, Mari Carmen, por contarnos cómo es este tratamiento.
Muchísimas gracias a vosotros y ha sido un placer.
Y Karma Ferrer es una de las pacientes que precisamente se ha sometido a esta crioterapia capilar. Karma, muchísimas gracias por tu testimonio. Te deseamos todo lo mejor y ya sabes que queda muy poquito ya.
Y tanto, por supuesto. Muchas gracias, Pilar. Ha sido un placer.
Gracias, Karma.
Vale, hasta luego.
Pues estamos ya en las 5 y 25 minutos de la tarde. Esto ya va avanzando, ¿eh? Que llevamos ya un buen ratito con todos vosotros, pero que vamos a seguir, por supuesto, hasta las 7 contando muchas más cosas y escuchándoos también a vosotros, a los oyentes de la tarde. ¿Cómo lleváis este viernes 17 de enero, día de San Antón, patrón de los animales? ¿En qué líos os han metido precisamente vuestros animálicos? Rosa Rosado, que pues, tenemos muchas notas de voz por aquí, veo.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, fíjate, y perros muy listos, muy listos, muy listos, Pilar.
Buenas tardes, oyentes. Pues mi perro lo dejé dentro del coche, dentro de la furgoneta, porque hacía frío. Bueno, tenía la furgoneta parada en la puerta de casa y resulta ser que cuando me di cuenta había puesto la patita encima de la puerta, se había encerrado dentro y había empezado a comerse toda la bola del cambio. No tenía otras llaves, tuve que ir a mi otra casa que yo estaba en el chalet, coger unas llaves, abrir la furgoneta y ahí estaba, me había deshecho toda la palanca del cambio. Buenas tardes a todos, un abrazo.
¿Qué no salía? Que echó el seguro y dijo, esta es la mía, aquí no entras. Bueno, si el animalico es tuyo, pues te aguantas, pero si encima es del vecino...
Buenas tardes, gente. Pues yo un día entré y pillé a un gato del vecino en el chalet mordiéndome el jamón de la cocina,
Bueno.
Le quité un cacho de dos dedos, lo tiré y bueno... Lo otro, pues, como pude me lo comí, pero me sentó que me había cargado al gato, vamos, mordiéndome el jamón de la cocina. Venga, buenas tardes, gente.
Porque saldría pitando, si no, ese gato le falta campo para correr.
El jamón es sagrado, el jamón, vamos, que no lo toque nadie.
No, no, pues
más
fíjate.
Quien lo tiene que cortar.
Yo creía que no había cosa peor a que se coman el jamón, pero me parece, Pilar, que esto lo supera, ¿eh?
Nosotros llegamos de trabajar un día y siempre nos recibía el perro y esta vez no salió. Digo, ¿qué pasa? Uy, que ya me entró un miedo. Y resulta que estaba quedado encajonado la cabeza. Había comido, hecho un agujero en la pared de pladur y no podía sacarla.
O sea, que tengas un animalico que se come la pared de pladur y se le queda la cabeza enganchada y no la pueda sacar, ¿eso qué nombre tiene? ¿Es un perro o qué es?
¿Esto qué es? O un niño, que los niños tienen mucha manía de meter la cabeza entre barrotes y esto, y luego vienen también
eso
las complicaciones.
Pero una pared de pladur abocaos, Pilar.
Bueno, pues oye, ellos a veces hacen estas cosas.
Que sí, que hay animales que les da por comerse lo que menos te esperas.
Hola gente, la historia que os voy a contar es la de un cachorrito que yo tenía de perro. Le dio por comerse todos los botones de la lavadora. La anécdota era que en la casa de asistencia de la lavadora ya me conocían y me preguntaban ya, ¿qué se ha comido hoy el perro? Cada vez que me veían por allí, pues hoy el botón antiarruga. Otro día se había comido la rueda del termostato o se ha comido el botón de media carga. Y así estuvimos durante una temporada hasta que él solo le dio por dejarse de comer los botones de la lavadora. Ya cuando lo dejó, no me quedó más remedio que cambiar de lavadora. Nada, gente, un abrazo para todos.
Claro, yo me imagino que se quedaría hipnotizado con la lavadora, dando vueltas, y de por aquí que le meto yo un mordisco.
Pues no lo sé, pero es que no sé, ¿qué puede llevar un gato a comerse los botones de la lavadora? Porque, bueno, un jamón lo puedo entender, pero los botones de la lavadora, igual que la pared de pladur, ¿pero de qué estamos hablando?
Eso es, ¿de qué estamos hablando? Pues de cuándo te la han liado tus mascotas, tus animalitos. ¿Nos lo cuentas?
607-15-0602.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Si en tu lista de nuevos propósitos está el ahorro, empieza ahorrando del IVA en El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo ahorra del IVA en todo electrónica, electrodomésticos y en mucho más. Televisores, móviles, ordenadores,
frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina y baño.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Ahórrate el IVA en tienda web y todo en la nueva app del Corte Inglés. Si no la tienes, descárgatela ya.
Antes CepsaGo.
Ahora MueveGo.
Antes AhorroGo.
Ahora Ahorro Multiplicado.
Antes en estaciones Cepsa.
Ahora en estaciones Cepsa y Mueve.
Antes CepsaGo.
Y ahora MueveGo.
Y a partir del 20 de enero ahorra 10 céntimos por litro en cada repostaje. Consulta condiciones en mueve.es.
Mueve.
Me voy.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la dorada más de 800 gramos a 9,95 euros el kilo. Hasta el 19 de enero en Península y Baleares. Y a partir del 23 de enero, ofertas a 1 euro. Alcampo, sales ganando.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ser segundo no es una opción si compites por ganar.
No hay segundo.
Si hay algo en juego, si quieres ser único.
No hay segundo.
Nuevo Cupra Terramar por 37.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Americas Cup.
Ana, cariño, te echo de menos. Llevas dos fines de semana encerrada en casa. Ya has cambiado el suelo de la cocina, las puertas, el mueble del baño. Tómate un respiro, anda.
Con las superofertas de Leroy Merlin no vas a parar de mejorar tu hogar. Tienes hasta un 35% de descuento. No te lo pierdas. Consulta condiciones en tienda o web.
Y os digo una cosa. Ayer empecé a pensar en dedicarme a eso y la verdad, empezó siendo así, como algo pequeño. Pero oye, que he estado pensándolo y que lo mismo me lanzo. Que las cosas empiezan así, que parecen que no, pero que al final se convierten en algo muy, muy gordo.
Con 20.000 euros al mes durante 30 años, hasta tus sueños más pequeños pueden hacerse grandes. Eurodreams, sé quién quieras ser. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees. Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hay escándalos tan explosivos y secretos, tan gordos, que ni siquiera los jefes de Estado muchas veces saben. Londres acaba de hacer públicos los últimos secretos del agente doble soviético que traicionó al Reino Unido, Kim Philby. Esto que te voy a contar no es ficción, ¿eh? Es historia. Prepárate porque vamos a sumergirnos en un mundo de traiciones, espías y conspiraciones reales. Estamos en los años de posguerra y seguimos a Harold Adrian Russell Philby, conocido como Kim Philby. Su nombre está grabado en los libros de historia como el espía más exitoso y peligroso de la Guerra Fría. Británico, muy carismático y con acceso directo a los secretos más sensibles del Reino Unido, era en realidad un escurridizo agente doble al servicio de la Unión Soviética, al servicio de la KGB. Este es Philby en la televisión británica diciendo que era anticomunista. También asistía a eventos en los que se posicionaba como un firme defensor de la lucha contra el comunismo. En los años 50, el MI6 y la CIA planeaban infiltrar agentes en Albania para derrocar al gobierno comunista. Philby filtró toda la operación al KGB, lo que llevó a la captura y ejecución de los agentes infiltrados antes de que pudieran actuar. Esta era una práctica habitual de Philby, pasar nombres de agentes británicos que trabajaban con él para que fueran neutralizados, encarcelados o asesinados. ¿Pero cómo logró engañar a todos? ¿Cómo pudo un hombre vivir dos vidas sin ser descubierto? Philby no actuaba solo. Formaba parte de los Cinco de Cambridge, un grupo de intelectuales que a priori trabajaban para la contrainteligencia británica, pero que entre las sombras pasaban información a la KGB. Entre ellos, por ejemplo, estaba Anthony Blunt. A ojos de todos, Blunt era el responsable de la colección de cuadros y obras de arte de la misma reina, de Isabel II, con la que solía departir y charlar con bastante asiduidad. En realidad, Blunt, como Philby, era un agente doble. Trabajaba a la vez para el MI6 británico y también para la KGB rusa. ¶¶ Gracias a esta condición, durante la Segunda Guerra Mundial, Blunt tuvo acceso a información ultra secreta de los aliados que pasaba a la Unión Soviética para que estos llegaran antes a Berlín y fortalecieran su posición en Europa. Años después, Blunt usó su posición en la inteligencia británica para desviar sospechas sobre sus compañeros en los cinco de Cambridge. En 1964 fue descubierto, pero en lugar de enfrentar un juicio público, fue protegido por el gobierno británico a cambio de su confesión y cooperación. Cuando a Blunt le presentaron las pruebas de su traición, se sirvió un whisky, pidió 5 minutos para consultar con su conciencia y lo confesó todo. Era un escándalo que el reino debía esconder. Por eso entonces nadie le dijo a la reina Isabel II que el hombre que veía todas las semanas era en realidad un agente con una triple vida. Responsable de arte durante el día, espía británico por la noche y en casa, agente de la KGB. Ahora documentos desclasificados de los servicios de inteligencia británicos revelan que Isabel II no fue informada hasta 1973. Durante 9 años, la reina había vivido en la ignorancia. En 1979, Margaret Thatcher confirmó públicamente que Blunt había trabajado como espía para la Unión Soviética. Aquello provocó ríos de tinta y causó un gran escándalo en el Reino Unido. Blunt perdió su título de caballero, fue repudiado y marginado por sus amigos de siempre y murió solo en su casa de Londres en 1983. Fue en la década de los 60 cuando los cinco de Cambridge empezaron a caer uno a uno. Todos huyeron a Moscú, menos Blunt, que, como te estoy contando, logró pactar con el gobierno británico una vida tranquila en Londres. Pero hay algo que sigue siendo un misterio y que los 21 archivos desclasificados ahora no explican. ¿Cómo pudo escapar Kim Philby, el espía más famoso del grupo de los cinco, pese a ser desenmascarado? Lo único que sabemos es que en 1963 los soviéticos alertaron a Philby de que lo habían descubierto. Philby se fugó a Moscú a bordo de un buque, olvidándose con las prisas, las gafas de leer y dejando a su mujer dinero entre las páginas de un diccionario de latín. Entre esas páginas también había un mensaje. Cariño, decía, mis planes no están claros, pero no te preocupes. El líder de los cinco de Cambridge fue recibido como un héroe por la KGB tras su huida, pero su vida pasó a ser penosa y solitaria. Cayó en el alcoholismo severo, acabó muriendo en el 88 y fue enterrado con honores en Moscú. Esta es precisamente la voz de Philby en un vídeo hallado en unos antiguos archivos que muestran una charla que impartió a espías soviéticos. Ahora, gracias a estos 21 archivos desclasificados por el MI5 y que formarán parte de una exposición en los archivos nacionales británicos, sabemos que Philby fue reclutado desde joven por la Internacional Comunista. Conocemos cómo mató a un agente desertor de la KGB y la esposa de este, que lo iban a delatar. Y lo más interesante, en esos archivos están almacenadas horas y horas de grabaciones en las que Philby, el espía doble más famoso, lo confiesa absolutamente todo. Pues alguien que sabe muy bien cómo funciona el FSB, que es lo que en su día fue la KGB soviética, es nuestro corresponsal en Washington, David Alandete. David, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hemos relatado la famosa historia de los cinco de Cambridge. ¿Cómo actúan hoy en día los espías rusos, David? ¿Sigue habiendo agentes doble?
Sí, hay agentes dobles y hay todo un programa que se llama el programa de ilegales, que sigue activo, según estima la inteligencia norteamericana. Es decir, gente infiltrada de la que no sospecharíamos nunca que son maestros, también científicos, gente que trabaja en think tanks, gente que se hace pasar desde diplomáticos, que es la cobertura más habitual, hasta también periodistas, que hay muchos casos recientes.
Periodistas también.
Sí, periodistas. Bueno, de hecho, uno de los últimos intercambios de presos, un periodista vasco fue intercambiado y acusado por Polonia abiertamente de ser un agente ilegal. Teníamos nuestras dudas. Es alguien que ha trabajado en medios españoles muy destacados.
Que le veíamos en televisión también, sí.
Sí, y lo negaron. Se convocaron manifestaciones. a los que desde un principio pedíamos, yo me encuentro entre ellos, que se respetara la instrucción que estaba haciendo el gobierno de Polonia, porque gobierne quien gobierne Polonia, es un Estado de Derecho y está dentro de la Unión Europea, nos intentaron acallar, hubo manifestaciones, y al final fue Putin, con otros altos mandos de lo que ahora es el KGB, la FSB, y el GRU, la inteligencia militar, y ahí fue cuando se descubrió que efectivamente, sí, era a todas luces, y según mantiene la inteligencia polaca y la inteligencia estadounidense, no es algo que diga yo, era un ilegal también este señor que se llama Pablo González.
David, ¿Rusia sigue teniendo la maquinaria de espionaje que tenía en su época soviética?
La tiene incluso, es la misma en el sentido de que hay espías reconocidos como tales, y hay espías infiltrados de los que se sabe poco o nada, hasta el punto que en los últimos intercambios, Pilar, una pareja argentina que había vivido, se habían hecho pasar por exiliados argentinos, que luego habían sido diplomáticos también, con hijos en las repúblicas bálticas, al ser intercambiados se descubrió que toda esta historia, ¿no?, de emigrados argentinos en Estonia, resulta que eran ilegales, y sus hijos no hablaban ruso ni sabían que sus padres eran rusos, pero fueron recibidos por Putin y esta maquinaria se mantiene. Hasta el punto de que llegó a desarmarse aquí en Washington durante la anterior administración de Trump una casa en Virginia en la que vivían 10 personas y los 10 fueron expulsados y se descubrió entonces que eran rusos, espías rusos.
Pues nos acaba de hablar de espías, un asunto que conoce perfectamente nuestro corresponsal en Washington, en Estados Unidos, que es David Alandete. David, gracias.
Gracias a ti.
En los siguientes minutos vamos a intentar entender cómo nos enfrentamos a los dilemas en nuestro día a día, cómo tomamos decisiones y por qué a algunas personas les cuesta más tomarlas. Incluso en situaciones tan cotidianas como ¿qué cenamos hoy? O, por ejemplo, ¿qué película podemos ver? ¿O qué serie? ¿O dónde quedamos? ¿O qué vamos a hacer este fin de semana? Hay gente que puede estar dando vueltas y vueltas y vueltas a todas estas preguntas y no se deciden. Y ya no te cuento si tienen que tomar una decisión importante, cambiar de trabajo, por ejemplo, cambiarse de ciudad o cualquier otra decisión que afecte directamente a sus vidas. La ansiedad, el miedo al fracaso, incluso también el perfeccionismo pueden afectar a la toma de decisiones. Hoy vamos a explorar qué sucede en nuestra mente y cómo podemos aprender a tomar decisiones de manera más confiada y efectiva. Y lo vamos a hacer con nuestra psicóloga de cabecera, que es Macu Gortázar. Macu, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Macu, no exageramos si decimos que hay gente que se paraliza por completo ante la toma de decisiones.
Absolutamente, hay gente. Y de hecho, fíjate, decías tú, ¿no? Ya encima, si son decisiones importantes, hay gente incluso que se paraliza más ante decisiones pequeñitas que ante decisiones importantes. Es súper curioso cómo funciona la mente humana, ¿no? Pero ante algo como que es muy absurdo, el que como en un restaurante o qué película voy a ver, hay gente que lo pasa realmente mal, que sufre verdaderos ataques de ansiedad por estos temas, ¿no?
¿Y por qué?
Bueno, al final la cabeza funciona, por simplificar muchísimo el modelo, pero la cabeza funciona como una especie de árbol de decisiones absolutamente automático. Lo que pasa es que llega un momento que por aprendizaje, por puro automatismo, hay decisiones que las tenemos absolutamente automatizadas, ¿no? Quiero decir, si tú te levantas por las mañanas ya sabes que lo primero que vas a hacer es ir a lavarte los dientes o irte a duchar o desayunar, ¿no? ¿Por qué? Porque llega un momento en el que ya no necesitas volver a aprender ese tipo de decisiones y porque además encima dependen de ti. Si encima además metes algunos factores como, por ejemplo, oye, pues la posibilidad de que te puedas o no equivocar con una decisión. Si encima además esa decisión también influye a otras personas. Si esa decisión es o no trascendental...
Eso puede ser también por un exceso de responsabilidad, ¿no?
Eso es, por un exceso de responsabilidad, por no querer comprometer al otro o por no querer de repente decir, jo, y si me equivoco y el otro sufre y yo tengo que encarar o sentirme culpable porque igual el otro, ¿no?, gracias a mi decisión se ha visto impactado de alguna manera. Eso también suele ser un freno importante a la hora de tomar decisiones. Otras personas que por distintas historias de la vida nunca las han tomado porque ha habido otros que las han tomado por ellas y es que no saben cómo hacerlo, ¿no?
¿Te encuentras a muchos pacientes así a los que les cueste tomar decisiones?
Pues muchísimos, muchísimo más de lo que me gustaría y muchísimos más de los que pensaríamos. Es cierto que yo creo que todos tenemos un pequeño terreno donde nos cuesta más tomar decisiones, pues porque al final ahí tenemos también un factor importante que tiene que ver con nuestra seguridad o inseguridad, ¿no? Entonces, pues a fin de cuentas siempre hay personas que se quedan muy enganchadas con según qué cosas, ¿no? También un poco pues en función de las historias previas que cada uno haya tenido, en función de los refuerzos que uno ha tenido a la hora de tomar decisiones, ¿no? Si tú desde que eres pequeñito te dicen, oye, ¿qué te quieres poner? ¿La camiseta azul o la camiseta amarilla? Y te dicen, joder, pues qué guapo estás o qué guapa estás con tu camiseta amarilla que has elegido, ¿no? Si al final empezamos a tener refuerzo, tanto positivo como negativo, cuando tomamos o no decisiones, todo eso va a conformar un poco nuestra historia con la seguridad que tenemos a la hora de decidir algunas cosas, ¿no?
Hablábamos que puede ser por ansiedad, por miedo al fracaso, incluso por ser una persona muy perfeccionista, ¿no? Uh-huh. Pero la falta de confianza en las decisiones puede ocultar también algo más profundo, no sé si una baja autoestima o como destacaba, un problema de ansiedad.
Sí, o sea, al final esa dificultad para tomar decisiones normalmente, lo que decíamos, ¿no? Tiene mucho que ver con ese miedo a equivocarnos y sobre todo miedo a equivocarnos y encima además pues eso que impacte a los demás o que me pueda impactar a mí mismo. Y también a la vez hay muchísimas decisiones que no tomamos precisamente por no asumir la responsabilidad de lo que implica la consecuencia de decidir una cosa, ¿no? Cuando yo decido una cosa, siempre hay algo que me voy a dejar, siempre hay algo que voy a perder, ¿no? O sea, al final, oye, si no eliges una, o sea, quiero decir, si eliges una cosa, no estás eligiendo otra, ¿no? Con todas las implicaciones que eso tiene. Y hay gente a la que le da mucho miedo tomar algunas decisiones porque dice, mira, si la vida me lleva por un camino, o si hay otra persona que al final decide por mí, o si yo al final empiezo a preguntar muchas opiniones a mi alrededor para armarme de razones para decidir algunas cosas, eso, bueno, me exime en algún momento, ¿no?, de cierta responsabilidad en mi toma de decisiones y, por tanto, que si me equivoco parece como que es más culpa de los demás que mía, ¿no? Y esto a veces es un poco trampa que nos hacemos, pero que muchas veces sucede más de lo que suele ser habitual.
Macu, ¿de qué manera las experiencias del pasado pueden estar afectando a la capacidad también para tomar decisiones en el día a día, en el presente?
Pues es absolutamente, o sea, impacta de manera directa, ¿no? Al final las decisiones que vamos tomando también lo hacemos por las experiencias que vamos acumulando, ¿no? Si yo tengo malas experiencias decidiendo cosas por mí mismo, porque de repente yo digo, oye, me apetece ir a ver esta película, y de repente pues mis amigos, oh, es que qué mala, la próxima vez no decides tú, y me echan la bronca, y la siguiente vez me pasa una cosa que también me genera un recuerdo o una experiencia negativa con respecto a decidir qué es lo que va a pasar, que voy a dejar de decidir, ¿no? Al final aprendemos un poco en función de las cosas que vamos viviendo y viceversa igual, ¿no? O sea, al final yo voy al final por la vida un poco pues de puntillas, deciden otros y las cosas me salen bien, pues probablemente va a ser otra de las razones por las que me cueste mucho decidir las cosas, ¿no? O muchas veces porque vivo tanto pensando en las necesidades de los otros y lo que los otros quieren que me olvido de mí mismo y muchas veces hay personas que no saben ni lo que les gusta, no saben si les gusta el café con leche o café solo porque siempre se lo han tomado en función de lo que pide el de al lado, ¿no? Esto también es bastante habitual. Y esto pues nos pierde muchas veces y nos separa un poco de la identidad de lo que queremos ser, ¿no?
Hay algo en lo que podemos caer si nos cuesta tomar decisiones, si es en postergar, ¿no? Pues esa toma de decisiones, esas actividades que a lo mejor queremos hacer, o bueno, ese capítulo de la vida que tenemos que adoptar y que tenemos que decidir si vamos hacia un lado o si vamos hacia otro. Esto, bueno, si es puntualmente, pues no pasa nada, pero cuando se convierte en lo habitual, esto es un problema. Si nos pasa, Macu, ¿cómo lo podemos abordar? ¿Qué debemos hacer?
Sí, esto es un problema porque además genera muchísimo rechazo en la gente que tenemos alrededor. No hay nada más agotador que tener que estar decidiendo siempre por alguien, ¿no? Entonces yo creo que hay que hacer esa toma de conciencia porque la gente a la que tiene dificultades de decidir se niega a asumir que las tiene. Y siempre tendemos eso, ¿no? A culpar un poco a las cosas que tenemos alrededor, con lo cual, oye, pues esa parte de humildad, decir, oye, pues efectivamente me cuesta mucho tomar decisiones y voy a elegir alguna parcelita de mi vida donde yo pueda empezar a probar a hacer las cosas de manera diferente. ¿Cómo hacemos esto? Pues en el momento en el que yo digo la palabra no sé, no sé qué quiero hacer, voy a intentar hacerme la pregunta que es, oye, no sé, o es que no quiero tomar una decisión, o es que me está dando miedo tomar una decisión, ¿no? Y bueno, pues hacer pequeñas cositas de manera diferente. diferente. Si yo tiendo a preguntar mucho la opinión de los demás, voy a intentar preguntar a menos personas, ¿no? Determinadas cosas que me vayan haciendo, pues bueno, tomar pequeñitas decisiones que no tengan gran impacto, pero que me hagan ir... Bueno,
pero
pues,
ponnos un ejemplo, dices, pequeñitas decisiones, ¿como cuál?
Pues, por ejemplo, si yo me cuesta muchísimo elegir un menú, voy a un restaurante y me cuesta mucho elegir qué plato quiero comer, ¿no? Porque empiezo a pensar, oye, si vamos a compartir, me da mucho miedo, y si el otro no le gusta. Bueno, pues voy a decir, oye, pues de todo lo que hay, voy a decir, venga, pues en vez de elegir el primero y el segundo, voy a elegir solo el primero. Y voy a intentar, pues no preguntarle al otro, oye, pero tú qué querrías, ¿qué quieres compartir? No, voy a intentar centrarme en mí, qué es lo que me pasa, oye, por dentro de eso, qué me apetece realmente pedir, y voy a intentar pedir solo un plato. No me voy a arriesgar a de repente a querer hacer todo el menú yo solo o yo sola, pero sí una pequeñita decisión, y voy a ver cómo me siento al tomarla y qué es lo que sucede cuando, oye, pues pedimos el plato, vemos que no pasa nada y cuál es la siguiente decisión que yo puedo tomar, por pequeñita que sea, ¿no?
¿Y con los niños cómo lo podemos trabajar? Porque los niños también por naturaleza son muy indecisos generalmente. Y a veces en situaciones muy cotidianas, es que les vas a premiar con algo, con un pues un pequeño juguete o simplemente una chuchería, y a veces no se deciden si quieren esto o si quieren lo otro.
Claro. ¿Por qué? Porque los niños no tienen esa concepción, o sea, quiero decir, cuando ellos piensan en una chuchería, en ese momento no hay más que esa chuchería, ¿no? Entonces, ellos tienen algunos conceptos que todavía no los comprenden, ¿no? O sea, el espacio-tiempo, bueno, hay determinadas cosas que tienen menor madurez. Entonces, al final, lo que, y además muchas veces lo que nos pasa es que acabamos decidiendo por ellos por las prisas. Date prisa que nos tenemos que ir, y entonces
sí,
decido
verdad,
yo.
Sí, es verdad.
Y entonces, muchas veces, oye, siempre que tengamos tiempo, vamos a intentar decir, oye, voy a elegir pequeñas cositas en las que ese niño pueda decidir, ¿no? O sea, decir, oye, pues vamos a ir a una comunión. Lógicamente, igual a una comunión, pues no vas a ir poniéndote lo que te apetece de ropa, ¿no? Pero, oye, pues dentro de un vestido azul o un vestido verde, ¿qué prefieres, azul o verde? Oye, pues entre plátano y mandarina, ¿qué prefieres, plátano o mandarina, no?
Oye, Macu, ¿y si eligen lo que nosotros no queremos? Que esto lo hacemos muchas veces los padres. Dicen ellos una cosa y nosotros les corregimos. ¿Es mejor dejarles? Pues ¿su elección es sagrada?
Yo diría, por eso digo, que aquí la reflexión es ¿qué pasa porque ellos lo hayan decidido? ¿No? O sea, porque muchas veces, ¿cuál es lo realmente terrible de que hayan decidido de manera diferente a nosotros, ¿no? Entonces, salvo que sea algo trascendental, que implique a otras personas o que, bueno, impacte en su seguridad, pues lógicamente dejémosles decidir y también que asuman las consecuencias de sus decisiones, ¿no? Has elegido ponerte ese vestido con el frío que hace, pues sabes que vas a pasar frío. La próxima vez elegirás mejor, ¿no? Porque así es como tienen que aprender, y si no les dejamos, pues difícilmente luego van a ser capaces de desarrollar esto de adultos, ¿no?
Pues las elecciones que tantas... tanto nos cuesta a veces tomar, el elegir, el decidir en definitiva, pero que ya estamos viendo que son desde luego aprendizajes en la vida. Macu Gordázar es nuestra psicóloga aquí en la tarde. Macu, gracias, hasta la semana que viene.
Gracias, hasta pronto.
Que soy un sueño, sueña, que pienso, manda un beso, llámame un día de esto, estoy en el metro.
¿En qué líos te ha metido tu mascota, tu animalito? Es lo que os estamos preguntando a los oyentes de la tarde en este viernes 17 de enero, día de San Antón. Ya sabes que es el patrón precisamente de los animales.
Bueno, a ver qué os parece este conejo.
Hola, el conejo de mis hijos era filósofo, con especial preferencia por Ratzinger. Se zampó la dialéctica de la secularización de Habermas, Ratzinger, toda la tapa y varias páginas. Un saludo.
Pues, fíjate. Filósofo,
sí,
oye.
Sí, completamente. Sí. Le dejó sin hambre, además, porque te la marinera con el librito. Bueno, hay perros que se comen cualquier cosa, sí.
Buenas tardes, gente. Yo tuve un bulldog inglés. Ese se comió un CD, o sea, la funda de un CD de plástico, se lo tragó. Le tuvimos que comprar dos latas de espárragos que decían que eran muy buenas para que no le hiciese daño en el estómago. Increíble, pero no le pasó nada. Y también se comió las asas de un bolso de piel cardén buenísimo de mi mujer. Así que eso, entre otras trastadas. Buenas tardes.
Las asas del bolso, por favor,
bueno,
que no lo...
Nos están contando que se comen de todo, absolutamente.
Sí, pero
de
yo
todo.
Digo, ese perro que se come el plástico del CD, luego le pones unos espárragos y también se los come.
¡Ay!
Bueno, pero es que esto no queda aquí. Vamos con otras tantas pirulas.
Hola, gente. Pues yo, teniendo en cuenta que toda la vida he tenido mascotas y que toda la vida alguna pirula me han hecho, pero se han comido de todo. Cables de ordenador, el cojín de las sillas, libros, por supuesto. Yo tengo una hija y un día el perro se comió su cuaderno del cole. Y claro, pensaron que era una excusa por no haber hecho los deberes y ella estaba indignada. La profesora al final reconoció que era raro que ella se presentara con los deberes hechos polvo, pero el perro le pareció divertidísimo lo de comerse un cuaderno.
Yo creo que se comen tantas cosas para liberar un poquito de energía, ¿no? Un poquito o mucho, quiero decir, porque no es normal que un perro se coma hasta los cables del ordenador. A ver, que puede ser normal,
¿para liberar energía, esta teoría tuya?
Yo qué sé, entonces, ¿por qué? ¿O por estrés? ¿O por qué se comen el sofá? ¿O por qué se comen la pared de pladuro?
Por enredar.
¿Tú crees que es por enredar?
Pues igual, no sé, se aburren, sí, tienen que afilar un poco los dientes, no sé. ¿Por qué se comen tantas cosas? Eso es otra pregunta.
No sé, pero esta pobre niña llega al cole, esa profesora no ve el libro, el cuaderno medio comido, todo babeado del perro. A ver, la pobre criatura, ¿por qué se va a inventar que no ha hecho los deberes? Si está claramente devorado por un perro ese cuaderno. Pero bueno, quien dice un cuaderno, hemos visto que dice un libro y también esto otro.
Buenas tardes, la tarde. A mí yo tengo una perrilla muy bonita. Se comió las gafas de mi mujer. No se comió el libro, se comió las gafas. ¿Te ves que es que le hacía falta a ella para leer el libro?
Pues sea, hasta las gafas, que eso sí que te
que
hace...
Que lo dice partiéndose de la risa.
Porque no le ha tocado a él,
hombre,
porque
claro.
Se come el perro las gafas y te hace un destrozo, ¿eh? Ya no solamente por lo que te cuestan las gafas, sino que...
No, sí, por lo que te cuestan las gafas. Y que te quedas sin ver también, claro, que es importante.
Claro,
es un pequeño detalle.
Sobre todo es que no ves, pero vamos que... Bueno, perros tenemos de todo tipo, incluso perros con dotes de carpintero.
Pues mi perro tiene dotes de carpintería. Cuando era un cachorro, bueno, tenía meses, pues cuando nos teníamos que marchar a algún sitio por unas horas, pues lo dejábamos dentro de la cocina para que no fuese campando por el resto de la casa y no rompiese nada. Pero bueno, cogió las sillas de la cocina por delante y vaya si las talló a su manera. Las dejó hechas un fistro y ya no las cambié hasta hace 3 años, que ya es un perro, ahora ya es un perro adulto y ahora ya no rompe nada.
¿Ya creció?
Pero madre mía, sí que las talló bien. Sí.
Ay, madre mía.
Aventuras y desventuras de vuestras mascotas. ¿En qué líos te ha metido tu animalico? ¿Nos lo cuentas?
607-15-06-02.
Noticias.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
Su vida se rige por un solo principio.
Tengo que seguir.
Donde Van Damme las toman.
¿Te acuerdas de mí?
Libertad para morir.
¿Por qué estás en Girona? He sido lo que comando.
Y Cyborg, 2 de Van Damme. El sábado a las 10 de la noche en 13.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Semana del crucero. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días. ¿Te suena?
Ante el estrés, Zenflore. Probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad. Mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Después de las fiestas, regresa a tu rutina con más fuerza que nunca. En HSN tienen todo lo que necesitas para potenciar tu vuelta al gym. Nutrición deportiva y alimentación saludable de calidad para hacer de este año tu mejor versión. Y esta semana con descuentos increíbles en hsnstore.com. No te los pierdas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Venga, niños, hoy nos abrigamos bien, ¿vale?
La bufanda, poneros la bufanda.
Pero no te la saques.
¿Que no te la saques?
Y el otro con el abrigo desabrochado.
Siempre igual.
Y sí, a ellos solo les preocupa pasarlo bien. Por eso les doy un Actimel cada mañana, con probióticos exclusivos LK6 y además vitaminas, hierro y zinc, que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Ve pa' la playa, ve con tu madre y ve a la yaya. Ve muy lejos, ve vacas y ríos, ve
Si este año estrenas el permiso B, te llevas 700 euros de descuento en tu SEAT. Bienvenidos al mejor año de vuestra vida. Bienvenidos a SEAT. Consulta condiciones en SEAT.es.
Si en tu lista de nuevos propósitos está el ahorro, empieza ahorrando del IVA en El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo ahórrate el IVA en todo electrónica, electrodomésticos y en mucho más. Televisores, móviles, ordenadores,
frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina y baño.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Ahórrate el IVA en tienda web y todo en la nueva app del Corte Inglés. Si no la tienes, descárgatela ya.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Es vergonzoso que haya partidos los lunes a las 9 de la noche. Con este frío no te sale salir de casa.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.